Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 10 de julio. Estados Unidos se cierra al ganado mexicano. Ayer por la noche, Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, ordenó el cierre inmediato de los puertos fronterizos con México para el comercio del ganado. Esto ante la detección de un nuevo caso de gusano barrenador en Ixhuatlán de Madero, en Veracruz. Hoy la presidenta Sheinbaum calificó como exagerada la reacción de las autoridades de los Estados Unidos y bueno, aseguró que ya se trabaja para demostrar que la plaga está bajo control.
Se está haciendo todo lo que científicamente se debe de hacer. De todas maneras, el secretario está en contacto permanente con la secretaria de Agricultura y esperamos pues, que muy pronto vuelva a abrirse.
Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe del Senasica, explicó que el caso del gusano barrenador detectado en Veracruz fue atendido de inmediato. Destacó que nuestro país ha implementado protocolos de atención y que los casos van a la baja, se mantienen bajo control.
Tenemos a la baja la prevalencia de animales enfermos. Al día de hoy tenemos alrededor de 392, llegamos a tener 481. Parte de nuestra estrategia y parte de las métricas de control.
Ley contra extorsión aterriza en el Congreso. La iniciativa de la presidenta Sheinbaum, que busca facultar al Congreso para expedir una ley general sobre el combate a la extorsión, ya llegó al Senado. Así lo informó Gerardo Fernández Noroña y adelantó que va a ser discutida hasta septiembre, pues ya no se prevé un periodo extraordinario de sesiones. Sobre esta iniciativa, en unos minutos converso con el senador Luis Fernando Salazar. Reunión de seguridad de alto nivel. Los secretarios de la Defensa, de Marina, sostuvieron un encuentro presencial, el primero que se da de este tipo, con el titular del Comando Norte de los Estados Unidos. Se avanzó en el análisis de temas de interés común, entre ellos, por supuesto, la seguridad y la defensa entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones. Alimentos sanos para todos y sin subsidios. La presidenta Sheinbaum destacó que los programas de producción y alimentación para el bienestar no requieren subsidios. Es un programa autogenerativo, ya que se acopia, se vende y del acopio y de la venta es que sigue funcionando esto en beneficio de productores y consumidores.
No tiene realmente una inyección directa de recursos, más que la primera parte pues, del precio de garantía. Entonces es un programa de mercado justo, de alimentación sana, de alimentación saludable y que ayuda al bienestar de todas estas comunidades.
María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar, presentó el producto más reciente.
Para nosotros es muy emocionante estar el día de hoy, porque hoy lanzamos los tres productos que nos había instruido nuestra presidenta poderlo hacer posible. El chocolate de mesa, el chocolate en polvo y el chocolate en barra.
México entre los países con menos desempleo. La presidenta Sheinbaum destacó que nuestro país tiene una tasa del 2.7% del desempleo, cifra que se registró durante mayo de este año, lo que representa una de las más bajas en comparación con otros países.
México 2.7, Corea del Sur 2.7 y Japón 2.5. Entonces estamos entre los países con menos desempleo, dicho por el INEGI.
Ya le dieron su remojo en las inmediaciones de la estación Pino Suárez. El tren interoceánico en la línea FA sufrió un accidente vial tras impactarse contra un tráiler en un cruce vial en Macuspana, Tabasco. Así lo informó la Secretaría de la Marina. No se reportan personas lesionadas de gravedad. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, una aclaración por mencionar que una avioneta asegurada en Colima provenía de El Salvador. Omar García Harfuch aclaró el día de ayer en la noche. La presidenta Sheinbaum evitó entrar en polémica y aseguró que el secretario pues ya había aclarado.
Ya lo aclaró el secretario. No hay que hacer un tema político de esto. Ya lo aclaró el secretario. Ahí no vamos a polemizar sobre este tema. Porque además nunca hubo mala fe ni nada, sino sencillamente se aclaró el tema y punto ya. Hasta ahí.
Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Esta vez iniciamos en la zona poniente de la capital, porque hay que tomar en cuenta que se están llevando a cabo diversos conciertos musicales en las inmediaciones del Auditorio Nacional, por lo que no hay que descartar la posible afectación vehicular en ambos sentidos de la avenida Paseo de la Reforma, esto justamente a la altura de las inmediaciones del Auditorio Nacional. En esta misma zona hay que manejar con muchísima precaución. Afortunadamente ya no llueve, pero tenemos y continuamos con el asfalto mojado en distintos puntos. Hay que manejar con muchísima precaución, evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Finalmente, y en la vía de esta tarde, hay que tomar en cuenta que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a lo largo de las inmediaciones del circuito interior, y bueno, pues esto comienza a generar retrasos a la circulación sobre esta importante arteria a partir de dejar atrás las inmediaciones de la avenida Paseo de la Reforma para quien pretende alcanzar el perímetro de la avenida Ricardo Flores Magón o incluso para quien pretende continuar su trayecto hacia el perímetro de la avenida de los Insurgentes. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, Puma de la Vialidad. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora. Ayer por la noche, Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, ordenó nuevamente el cierre inmediato de los puertos fronterizos del sur para el comercio del ganado con nuestro país. 3 días después de que la frontera se había reabierto por el lado de Sonora y Arizona. El nuevo cierre, ¿a qué obedece? Bueno, dicen las autoridades de los Estados Unidos que debido a la detección de un nuevo caso de gusano barrenador de ganado en Ixhuatlán de Madero, en Veracruz, reportado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA. Esta mañana, Francisco Javier Calderón, el director en jefe del SENASICA, explicó que este caso, el del gusano barrenador que fue detectado en Veracruz, fue atendido de inmediato y destacó que nuestro país ha implementado protocolos de atención al gusano barrenador cuyos casos van a la baja y, bueno, esta plaga se mantiene bajo control.
Desde mayo de este año, el número de casos activos, es decir, el número de animales que nos reportan y que se considera que están en proceso de recuperación, marca un punto de quiebre, es decir, mantenemos a la baja la prevalencia de animales enfermos. Al día de hoy tenemos alrededor de 392, llegamos a tener 481, y este es un indicador que es muy positivo porque, pues, como parte de nuestra estrategia y parte de las métricas de control.
Bueno, en el caso del gusano barrenador en Veracruz, Francisco Javier Calderón informó que se desplegaron 20 veterinarios para atender la situación y detalló cuáles son las acciones que se implementan para la vigilancia y para el control de la plaga. Escuche.
Fortalecemos las acciones de vigilancia, del control de la movilización. Ya hemos activado controles hacia el norte de Veracruz, pero también hacia la parte sur. Y finalmente empezamos ya la liberación de moscas estériles. Señalarles que a la fecha no hemos tenido casos secundarios, por lo cual nosotros consideramos esto como una incursión y estamos seguros que no más de 2 semanas el caso ya estará inactivo.
Bueno, sobre este tema, la presidenta Sheinbaum calificó como exagerada la reacción de las autoridades estadounidenses de cerrar de nuevo la frontera al ganado. Aseguró que ya se trabaja para demostrar que la plaga está bajo control.
Ayer, pues, al saber que había un caso en Veracruz, desde nuestro punto de vista, pues tomó una decisión totalmente exagerada el volver a cerrar la frontera. De todas maneras, ¿nosotros qué hacemos? Pues de inmediato vuelven a trabajar los equipos técnicos para mostrar pues que está bajo control y que se está haciendo todo lo que científicamente se debe de hacer. De todas maneras, el secretario está en contacto permanente con la Secretaría de Agricultura y esperamos pues que muy pronto vuelva a abrirse la frontera.
Bueno, me enlazo a Veracruz con Jesús Olivares. Allá el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara exigió que haya una investigación exhaustiva en torno pues a esto que se detectó, el gusano barrenador en su estado. Jesús Olivares nos tiene los detalles y voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Efectivamente, como lo has mencionado, bueno, el senador veracruzano Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara ha exigido que haya una investigación exhaustiva en torno al motivo por el cual pues la enfermedad del gusano barrenador avanzó por el estado de Veracruz. Esto, pues, pese al cerco sanitario que se implementó en el sur del estado. Es de mencionar que a tan solo unos días de que el gobierno de los Estados Unidos pues anunciara la apertura de sus fronteras para la importación del ganado mexicano, pero pues debido al gusano barrenador nuevamente se anunció el cierre al confirmar un nuevo caso en el municipio de Ixtlahuatlán del sureste Veracruz. Parece que tenemos un byte por allí del senador. Vamos a escucharlo y les sigo comentando la postura del senador.
Escuchemos.
Pero hay una motivación que lo origina, que se tiene que atender desde el estado inmediatamente, pero sería insuficiente que estés conteniendo desde la SADE con todas las medidas de protocolo que te exigen, que los vas logrando satisfacer, y sin embargo te abran un orificio por algún lado.
¿Quién está fallando, Juan?
Pues es lo que yo espero, que no nada más con las medidas que toma la SADER.
Adelante.
Pues el legislador federal afirmó que precisamente las nuevas leyes en materia de seguridad buscan que no haya ninguna rendija por donde se den este tipo de situaciones. Y espera equivocarse, que no sea alguien que no esté cumpliendo con su trabajo. Bueno, por último, el senador indicó que también ya hay que tomar en cuenta la política de los Estados Unidos y que esta situación podría estar siendo aprovechada por nuestro vecino país del norte ante las próximas reuniones que sostendrá México por el tema arancelario hacia varios productos. Juan, esta es la información que les tengo.
Bueno, pues ahí está. Es importante señalar aquí una situación. Y es que en plena negociación de varios temas de interés mutuo entre México y los Estados Unidos viene esta decisión por parte del gobierno de Donald Trump a través de la Secretaría de Agricultura de aquel país, que si es exagerada, oiga, más allá de sus preferencias políticas, salir un poco de la discusión tóxica, está controlado, se está atendiendo, hay un caso en Veracruz, cerrar la frontera de nuevo, después de 3 días de que se abrió, después de que se demostró que están llevando a cabo las acciones suficientes para que a Estados Unidos no entre ningún arrés con esta plaga de gusano barrenador. Esto ya más bien parece una provocación, justo le digo, cuando se están llevando a cabo mesas de trabajo y donde equipos binacionales discuten, acuerdan en temas que son de interés común, porque los Estados Unidos no nos hacen ningún favor tampoco, ¿eh? O sea, los dos nos hacemos favores al mismo tiempo a través de distintas acciones. En fin, de esto hablo más adelante con Gabriela Cuevas. Vamos con otro tema de la mañanera, porque la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, hizo un muy importante anuncio. Actualizó la cifra de tiendas para el bienestar, que en lo que va del actual sexenio, bueno, se han abierto ¿cuántas más? 555, con lo que ¿cuántas tiendas hay ya? 25,164. ¿A cuántas personas benefician las tiendas del bienestar? Pues no más, ahí se lo dejo, a 66.3 millones de personas.
En donde tenemos nuestras tiendas, abarcamos 2,234 municipios, más del 90% de los municipios del país. Abarcamos 22,684 localidades y tenemos la incidencia en 66.3 millones de personas. ¿Qué significa? No significa que todas y todos compren en nuestra tienda, pero podemos colocar el precio base de lo que es productos básicos para las mexicanas y los mexicanos, como es el bendito grano del maíz y el frijol.
Y bueno, también presentó el producto más reciente que se va a sumar a las tiendas del bienestar. ¿De qué se trata? Escuchen nomás.
Para nosotros es muy emocionante estar el día de hoy, porque hoy lanzamos los tres productos que nos había instruido nuestra presidenta poderlo hacer posible. Estoy hablando del chocolate. Hoy les vamos a presentar ya de manera tangible, ver el producto, el chocolate de mesa, el chocolate en polvo y el chocolate en barra.
Y este chocolate presenta tres sellos por exceso de azúcares, grasas saturadas y calorías, principalmente, aclaró la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, por las mismas grasas que contiene el cacao al momento en el que se procesa. Escuche.
Me gustaría hacer hincapié. Nosotros estamos saliendo con...
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Con tres sellos y nos han comentado mucho por qué el sello en este sentido de la parte de grasas. Justo estamos con ese sello porque si un producto saludable como el aguacate tuviera un proceso, tendría que salir con el sello de grasas. Y son grasas buenas el aguacate, y todas y todos lo sabemos. En el caso de nuestro chocolate, lo que está trayendo es la grasa de la manteca del cacao. Por eso hacía mucho hincapié en todas las bondades que tiene esta bendita manteca de cacao. Muchos lo que hacen es extraer la manteca de cacao, y recordarles que cuando se tiene manteca de cacao se ocupa para confitería fina.
Y la presidenta Sheinbaum destacó que los programas Producción y Alimentación para el Bienestar no requieren subsidios, son autogenerativos, se acopia, se vende, y del acopio y de la venta, pues es que sigue funcionando.
No tienen subsidio realmente, Alimentación para el Bienestar, porque es parte de las críticas que se han hecho y es importante. Se acopia y se vende, y del acopio y de la venta es que sigue funcionando el programa. No tiene realmente una inyección directa de recursos, más que la primera parte, pues, del precio de garantía. Entonces, es un programa de mercado justo, de alimentación sana, de alimentación saludable, y que ayuda al bienestar de todas estas comunidades, de quien lo adquiere y de quien lo produce.
Hay datos, buenas noticias con respecto al desempleo. ¿Cuáles son? Al volver de la pausa.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le decía, le adelantaba que le tengo datos con respecto al desempleo en nuestro país. Y son buenas noticias porque nuestro país tiene una tasa del 2.7% del desempleo, cifra que se registra, hay que decirlo, durante mayo de este año, lo que representa una de las más bajas en comparación con otros países. Esto es información que dio a conocer con datos del INEGI la presidenta Sheinbaum esta mañana.
Este es al mes de mayo. Tasa de desempleo mensual por país. Colombia 9%, Chile 8.9%, Canadá 7%. Australia 6.9, Italia 6.5, Alemania 6.3, Bélgica 6.2, República Checa 4.2, Estados Unidos 4.2, Australia 4.1, México 2.7, Corea del Sur 2.7 y Japón 2.5. Entonces estamos entre los países con menos desempleo, dicho por el INEGI.
En otro tema, bueno, ayer el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país, a Omar García Harfuch, una aclaración después de que en la mañanera del pueblo el martes pasado se dio a conocer que una aeronave decomisada con droga en Colima provenía de aquel país, lo cual dijo Bukele pues que no era cierto. El secretario Omar García Harfuch precisó lo siguiente, que personal del CENAVI detectó a la una de la tarde del 3 de julio del año 2025 una traza de interés a 200 kilómetros al sur, a la altura de San Salvador, El Salvador, como se puede apreciar en una gráfica que además se dio a conocer también en la conferencia mañanera, una gráfica con el seguimiento a la aeronave y el boletín de prensa que emitió la misma Secretaría de Seguridad. Antes de que esta información se diera a conocer en la conferencia mañanera, así venía, tal cual. Señalaba que una traza de interés a 200 kilómetros al sur, a la altura de San Salvador. Bueno, ahí estuvo la precisión por parte del secretario Omar García Harfuch. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre este tema, bueno, pues aseguró que el secretario García Harfuch ya lo aclaró, ¿no? Escuche.
Ya lo aclaró el secretario. No hay que hacer un tema político de esto. Ya lo aclaró el secretario y ahí no vamos a polemizar sobre este tema. Porque además nunca hubo mala fe ni nada, sino sencillamente se aclaró el tema y punto, ya. Hasta ahí.
Por supuesto que nunca hubo mala fe, pero bueno, ahí tiene usted al presidente de El Salvador, gran amigo, por cierto, de los Estados Unidos. Pues parece el portero de acciones que buscan desestabilizar situaciones políticas aquí en nuestro país. Pues el portero de la Intendencia de Asuntos Intervencionistas de los Estados Unidos, ahí está ese cargo que evidentemente está ejecutando. De esto también hablo más adelante con Gabriela Cuevas. Fíjese usted que, y justo, todo esto se da mientras, como le decía, hay mesas de diálogo entre México y Estados Unidos. Esta tarde, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor de la Fuente, y algunos subsecretarios, pues salen rumbo a los Estados Unidos para, pues justo, continuar mañana las mesas de trabajo con sus contrapartes estadounidenses, a quienes, por cierto, la presidenta Sheinbaum les reiteró que el planteamiento expuesto durante el G7 a Donald Trump es tratar a todos los temas de la agenda como seguridad, como migración y como comercio, juntos, de manera integral. Escuche.
Se retomó la propuesta que le hicimos al presidente Trump durante la reunión del G7. ¿Cuál fue la propuesta? En vez de estar tocando los temas por separado, vamos a tocarlo juntos y llegar a un acuerdo integral, a un acuerdo comprensivo. Estamos hablando de seguridad, que ya prácticamente está terminado el borrador de los acuerdos de seguridad, respetando nuestra soberanía, respetando los límites territoriales de cada quien, cuáles son los esquemas de coordinación y de cooperación.
Pues ahí está, ahí están las negociaciones y bueno, funcionarios de primer nivel de nuestro país viajan a Washington. Hace unos días, Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, pues dio a conocer, ya se lo había yo informado, que paulatinamente las casetas de nuestro país de peaje en carreteras van a dejar de recibir dinero en efectivo. Esto pues tiene un objetivo, ¿cuál es? El de agilizar los cruces. Entonces, pues nada más van a estar aceptando pagos a través de estas tarjetas que conocemos como TAX. La presidenta Sheinbaum informó que el gobierno de nuestro país va a desarrollar una tarjeta que, a diferencia de las TAX privadas, pues no va a tener limitaciones como esa del saldo mínimo. Ya ve que usted tiene para pagar el peaje, pero pues no tiene un saldo mínimo, pues no lo deja cruzar. También va a ser accesible para todos. Escuche.
Nosotros vamos a desarrollar, como en el caso de la tarjeta que hicimos en la Ciudad de México de movilidad integrada, vamos a desarrollar una tarjeta para que no tenga todas estas limitaciones y pueda ser accesible a todo mundo. Entonces, no se trata de afectar para al que pasa por una caseta, ni mucho menos, ni de generar un negocio, sino lo que buscamos pues es disminuir el efectivo para que haya mucho mayor ingreso y facilidad en el paso de la caseta.
Y bueno, esta mañana la presidenta Sheinbaum confirmó que la decisión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de otorgar una prórroga a Cibanco, Intercam y a Vector Casa de Bolsa, señalado sin pruebas hasta ahora, de lavado de dinero para prohibirles algunas transacciones, fue a petición de quién, de la Secretaría de Hacienda, para poder intervenir con los fideicomisos de cada institución financiera. Escuche.
Fue a solicitud de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda solicitó al Departamento del Tesoro que hubiera más tiempo para poder... Se está haciendo un trabajo importante con los dos bancos y la casa de bolsa, ¿no? Con la casa de bolsa. Y particularmente con uno de los bancos, ahí tenía una serie de fideicomisos que esté interviniendo Hacienda para fortalecer y que no haya problemas con todos aquellos que son parte de los fideicomisos. Se le planteó al Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, y el Departamento del Tesoro accedió a petición de la Secretaría de Hacienda.
Bueno, esto parte de lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera. Algunos temas los analizamos más adelante. Y en otra información, es importante, la Secretaría de Energía, a través de su titular, de Luz Helena González, participó en el noveno Seminario Internacional de la Organización de los Países Productores de Petróleo, de la OPEP, pues destacó la secretaria que la soberanía y la justicia energética son una prioridad para el gobierno de nuestro país. Escuche.
La energía no es una mercancía más, es un recurso estratégico para el desarrollo de las regiones y es un recurso estratégico para desarrollo del país. En medio de esta reconfiguración del comercio internacional, estamos convencidos que es necesario también ampliar las fronteras de las inversiones y de los accesos a estas inversiones. La gente requiere de todas las fuentes de energías, pero también se requiere poner en el centro la justicia energética.
Y mire usted, la secretaria de Energía, Luz Helena González, tuvo un encuentro con el secretario general de la OPEP, con Haitham Al-Gais, el ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman, el secretario general del Foro Internacional de Energía, Hazmin Al-Riawi, y el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi. La secretaria de Energía resaltó que el diálogo al amparo de la OPEP pues más continúa fortaleciéndose para el bienestar del mundo. Esto es parte, es información importante, y tiene usted la participación de nuestro país en este tipo de foros muy importantes, porque pues la energía forma parte de la soberanía de México. Y con esto vamos con el tema de los esfuerzos que se están haciendo para atender pues un delito que vaya, que impacta a la sociedad. Ya sabe usted a cuál me refiero, la extorsión, la iniciativa de la presidenta Sheinbaum que busca facultar al Congreso para expedir una ley general sobre el combate a la extorsión. Ya llegó al Senado. Luis Fernando Salazar, senador de Morena, integrante de la Comisión de Seguridad, no se va a discutir sino hasta dentro de algunas semanas. ¿Cómo estás?
Juan, mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Y efectivamente recibió el Congreso la iniciativa de la presidenta, y en la Cámara de Origen va a ser la Cámara de Diputados. La presidenta hace una iniciativa, presenta una propuesta al artículo 73, fracción 21, inciso A, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Y lo que se busca, como bien lo dices, es facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general contra la extorsión. Este delito que nos ha lastimado mucho y que al día de hoy, si no lo denuncia el afectado, el Estado no lo persigue de oficio. Lo que se busca es homologar el tipo penal de extorsión y sus sanciones en todo el país, perseguirlo, como te dije, de oficio, sin que la víctima tenga que denunciar directamente. Y es que, Juan, tú sabes que cuando alguien se atreve del crimen organizado o no organizado, algún criminal se anima a extorsionar a alguien, lo hace con violencia y normalmente lo hace porque se siente en una situación de venganza, de superioridad, perdón, y que le puede infundir miedo, en este caso, a la víctima. Y estamos facultando al Estado mexicano para que se asuma como víctima de este delito que es la extorsión y que pueda actuar en consecuencia, fortaleciendo la protección a las víctimas.
Importantísimo. No nos queda un minuto, senador, pero que no recaiga el peso de la denuncia en la víctima, que el Estado lo persiga, y con esto se acaba la corrupción, la revictimización y todos los abusos por los que puede sufrir por parte del Poder Judicial una víctima de este delito, ¿no?
Claro que sí, Juan. Y bueno, rápidamente señalaba el secretario Omar García Harfuch que dentro de la estrategia se manejan 5 ejes principales. El uso del 089 como número único de denuncia. Es muy importante que lo sepan los ciudadanos, que se puede cancelar inmediatamente la línea telefónica que se utiliza para extorsionar a las víctimas, y la posibilidad de presentar denuncias formales ante las fiscalías estatales para abrir carpetas de investigación. Y se van a desplegar unidades y células de inteligencia para detectar las redes delictivas que están extorsionando. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer, Juan.
Y nosotros pendientes de las discusiones, de los acuerdos y de la aprobación, ¿no?, de esta iniciativa que envía la presidenta Sheinbaum, que busca facultar al Congreso para que expida esta importante y necesaria ley, que además va a tener pues mucho más viabilidad con las leyes ya aprobadas en materia de seguridad. Senador Luis Fernando Salazar, te agradezco como siempre muchísimo.
Un abrazo, Juan. Saludos.
Volver.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, pueden ser embargados. ¿Para qué? Para garantizar la pensión alimenticia de un menor de edad. Pues un tema que atiende una ausencia criminal en contra de los más vulnerables y de donde pues recae absolutamente toda la atención y el interés supremo, que es el de la niñez. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan, gracias. El dinero de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores podrá ser embargado para garantizar el pago de la pensión alimentaria para los menores de edad. Así lo determinó la primera sala de la Suprema Corte al resolver por unanimidad un amparo promovido por un empleado del Estado que dejó de laborar. El fallo precisa que antes de ordenar el embargo, el juez debe de confirmar que el deudor alimentario está desempleado y carece de otros bienes para cumplir con sus obligaciones. Al embargo, debe de recaer primero sobre la subcuenta de aportaciones voluntarias y sobre el caso de no haber o haberse agotado estas, sobre la subcuenta de retiro hasta el límite permitido para retiros por desempleo. La decisión derivó del análisis del artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, según el cual los recursos de las Afores son inembargables. Sin embargo, los ministros consideraron que dicha prohibición no tiene rango constitucional y no puede oponerse al interés superior de la infancia y su derecho a recibir los alimentos. Señalaron que a partir de que sean embargados estos recursos, se va a permitir que los progenitores incumplan con sus obligaciones alimentarias, afectando así a los menores. O sea que de una u otra manera pagan porque tienen que pagar, tengan o no trabajo, para seguir manteniendo a los menores de edad. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos con otros temas. Fíjese usted que 4 meses antes de dejar el cargo, el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, pues, recibió presuntamente un soborno de 25 millones de dólares de una empresa fantasma relacionada al software Pegasus. Y este tema pues viene a colación, sobre todo en últimos días, debido a información periodística que se ha dado y que la Fiscalía General de la República está solicitando a Israel, país de origen de este software y pues país de origen de quienes presuntamente sobornaron al presidente, para integrar carpetas de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que se está investigando al expresidente Peña Nieto en nuestro país. Felipe López Veneroni, te saludo con muchísimo gusto, analista político, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Saludos a ti y al auditorio.
Pues, ¿cómo ves este tema? Parecía que se había apagado Peña Nieto, ¿no? Después de que dejó el encargo, poco aparecido, tal vez ahí en algún pésame, luego jugando en alguna playa con un mago, sus divorcios, su novia. Pero bueno, pues ahora sí ya brincó y hasta se pronunció en sus redes sociales mismas que tenía abandonada el expresidente. La acusación no es menor y parece pues que habría elementos como para poder determinar que sí se dio esta acción de corrupción. ¿Cómo la ves?
Bueno, de entrada me parece muy interesante una cosa. Poquito antes de este asunto de Pegasus, del malware que le llaman, no sé si recuerdas que el expresidente salió a comentar que varios funcionarios del gobierno de López Obrador, particularmente Carlos Ursúa, que fue el primer secretario de Hacienda, habían comentado que era una pena que se interrumpiera la construcción del aeropuerto de Texcoco. Y bueno, esto generó una andanada de respuestas con fotografías, con imágenes, pero sobre todo lo interesante es cómo reaparece Peña Nieto y cómo es recibido, cuando menos en algunas de las plataformas digitales, ¿no? Fue muy cuestionado, se le mostraron imágenes, en fin, pero no pasó, digamos, no acababa de terminar ese pequeño asunto cuando sobreviene este. Resulta muy interesante por dos razones, Juan. Primero, por un lado está la parte de si hay o no corrupción en este pleito que hay entre dos empresarios israelíes que dicen, bueno, nosotros aportamos 25 millones de dólares y no queda muy claro en qué sentido, si fueron directamente a la presidencia de la República o a través de terceros, pero lo cierto es que ese es uno de los problemas, ¿no? El problema, digamos, de la transparencia financiera de esta operación. La otra parte es el hecho de que se haya adquirido el malware Pegasus, que es un sistema operativo en computación para poder espiar y poder, digamos, seguir conversaciones, correos electrónicos, en fin, de las personas que hacen uso de los de las redes digitales, ¿no? Entonces son estos dos conflictos los que me parecen muy interesantes. El primero es un problema estrictamente penal, en el sentido de que ya se abrió una carpeta de investigación por parte del fiscal general de la República. El otro es un problema más bien político, porque, vamos a ser honestos, ¿qué gobierno no desea tener de alguna u otra manera cierta capacidad de vigilancia y observación sobre sus gobernados, particularmente cuando estos forman parte de la oposición? Pero lo cierto es que el propio Gertz Manero reconoció que va a ser muy difícil contar con el apoyo abierto de Israel. Están utilizando un sistema de asistencia internacional jurídico para lograr recabar pruebas, porque ya dijo que en otras ocasiones se han hecho este tipo de denuncias, pero sin un fundamento, sin una comprobación que pudiera realmente tener consecuencias legales. La dificultad también radica en que, si no sé si recuerdas, Tomás Cerón, que está involucrado en el caso de Ayotzinapa, sí, y que de alguna manera es prófugo de la justicia, está precisamente exiliado o aislado ahí, asilado en Israel. E Israel se ha negado hasta el momento a repatriarlo a México, extraditarlo a México. Entonces, sí es una situación tensa y compleja, pero creo que sí debería de hacer un esfuerzo extraordinario la Fiscalía General de la República para tratar de, digamos, recabar estas pruebas y llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Lamentablemente, la Fiscalía ha sido un poco omisa en resolver muchos casos, ¿no?
Bueno, eso es lo que lo caracterizó durante el sexenio pasado a la Fiscalía. Yo siento que en este como que se puso las pilas. Tú, Felipe, ¿lo ves así? Pues mira,
yo espero que sí, yo espero que la presidenta Claudia Sheinbaum realmente motive e imprima, pues, cierta presión sobre un fiscal que, digamos, en términos formales es autónomo del Poder Ejecutivo. Esa fue la idea de tener una Fiscalía General de la República, que fuera un órgano independiente del gobierno como tal, pero en ese sentido la presidenta no le puede dar instrucciones al fiscal general, pero no, sí puede, digamos, presionar, sí puede hacer uso de su investidura para, digamos, alentarlo a que opere, a que realmente cumpla con sus funciones, ¿no? Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo, el sexenio pasado como que muchas cosas se quedaron en el aire, y ahora en este sexenio esperemos que podamos encontrar, digamos, una digamos, capacidad de acción más concreta, más evidente.
Felipe López Veneroni, es como lugar común y brincan como renacuajos en el agua a algunos políticos cuando se les investiga, sobre todo cuando se trata de una investigación criminal, e inmediatamente viene esta cantaleta que también conocemos, que dice, persecución política cuando el que un político cometa un delito no lo hace por ser político, pues ser ajeno a la impartición de justicia. No es un atenuante, incluso tendría que ser un agravante. Este tema, ¿lo ves político o de justicia?
Te repito, por eso digo, uh-huh, tiene este aspecto de justicia, uh-huh, estrictamente legal, uh-huh, que yo creo que es donde la fiscalía se tiene concretamente que abocar, tiene que realmente hacer el esfuerzo de armar bien la carpeta para poderlo presentar a las instancias jurisdiccionales correspondientes. Pero no deja de tener un aspecto político, porque efectivamente el uso de esta tecnología muestra o habla de, digamos, las formas en que el poder tiende pues a buscar cómo, digamos, contrarrestar la acción de las oposiciones, ¿no?
Sí.
Entonces, sí tiene los dos elementos, pero desde mi punto de vista, en el que se tiene que concentrar específicamente la fiscalía es en el aspecto jurídico legal, ¿no?
Pues ahí está.
Hubo o no corrupción y si la hubo, bueno, llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias.
Y así lo esperamos todos y también los involucrados, porque ni modo que hubiese actuado solito, ¿no? En caso de ser declarado culpable. Hay muchos, muchos involucrados y se dio una red de espionaje contra activistas, contra políticos, contra periodistas. Pues me parece que sin precedentes, tal vez, no sé, en Echeverría también se dio, era lugar común, uno como periodista descolgaba el teléfono y casi casi oía a las personas de la Secretaría de Gobernación ahí platicando, hasta uno lo saludaba y todo. Bueno, Felipe López
Veneroni, director federal de seguridad.
Así es. Oye, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias a ti, saludos a todos, Juan.
Muchísimas gracias, Felipe López Veneroni. Y con esto pues vamos con otros temas, se lo adelantaba. Hay dos asuntos que pues parece que son, ¿cómo los podríamos llamar?, aspavientos de los Estados Unidos en medio, además, de mesas de negociaciones. Uno, lo que sucedió ayer con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, que por un caso de una res en Veracruz que tenía gusano barrenador, volvieron a cerrar la frontera. En el marco, le digo, de mesas de negociación entre funcionarios de alto nivel de ambos países para temas que nos competen y que nos convienen a los dos países. Y luego, tiene usted al presidente de El Salvador, a Nayib Bukele, pues pidiéndole una aclaración a Omar García Harfuch sobre información que se dio de una avioneta que su traza de vuelo estaba a 200 kilómetros de El Salvador, que fue detectada porque no siguió el protocolo de vuelo y que fue interceptada en territorio nacional y le decomisaron varios kilos de droga. El secretario García Harfuch volvió a precisar claramente al presidente Nayib Bukele pues la información que se había dado a conocer. No hubo dolo, no hubo mala fe de ninguna manera. No sé, Nayib Bukele parece el portero de la intendencia de intervencionismo de los Estados Unidos y yo creo que Gabriela Cuevas pues no va a poder negar esto. Y a quien saludo con mucho gusto. Gaby, ¿cómo estás?
Juan, muy buenas tardes, qué gusto escucharte y qué gusto estar con tu auditorio. Y sí, en efecto, como lo comentas, un tema no menor, una avioneta con casi media tonelada de cocaína que venía pues en ruta desde Centroamérica y que pues de pronto decide el presidente de El Salvador pues ponerse unos zapatos donde nadie lo había mencionado. Se había establecido nada más por parte del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, el que venía de esa ruta, que se había detectado una avioneta aproximadamente 200 kilómetros al sur de San Salvador. Y bueno, esto generó toda una, pues como conflicto diplomático, pero donde, Juan, hay que decirlo, pues no había ni conflicto, no, pues, por señalar nada más pues la ruta. En fin, lo ha aclarado ya tanto el secretario de Seguridad Pública, lo ha dicho también nuestra presidenta, esto no tiene por qué ser un conflicto diplomático. Lo que hoy sabemos de forma muy clara es que nuestro país, al igual que algunos otros gobiernos de la región, está haciendo un gran esfuerzo por combatir el tráfico de drogas. Y lejos de ser esto un conflicto diplomático, deberá ser una causa que uniera a todos los gobiernos de la región.
No hay casualidades ni en política ni en diplomacia. Al mismo tiempo, vuelven a cerrar la frontera de los Estados Unidos para la importación de ganado mexicano por un caso que se dio en Veracruz ante una situación que se está atendiendo y ha sido verificado hasta por autoridades de los Estados Unidos que se está atendiendo. Hoy la presidenta de México dijo, pues es exagerado, y sí, sí es exagerado, pero me parece que el tema de la importación de ganado pues pasa un segundo término con esta misma narrativa tan estadounidense. Gabriela Cuevas, es del manual intervencionista de los Estados Unidos este tipo de conductas. ¿Tú cómo las ves?
Pues mira, por una parte sí del manual intervencionista, Juan, pero también yo creo que es del manual proteccionista que se ha venido manejando en los últimos meses. Es decir, cuando tienes un tratado de libre comercio tan amplio que ha venido funcionando ya por décadas entre México, Estados Unidos y Canadá, y pues de pronto quieres proteger al mercado de carne estadounidense, pues entonces es a cualquier detallito quererlo volver un conflicto comercial, diplomático y de estas magnitudes que, como bien dices, no corresponde a un solo caso cerrar la frontera a la importación de ganado a los Estados Unidos. Pero pues me parece que se trata más bien de barreras al comercio, de barreras al flujo que ha tenido la carne mexicana hacia los Estados Unidos. Sí hubo retos, hay que decirlo, pero que el gobierno mexicano ha atajado no solo de la forma correcta, sino además en cooperación con las autoridades estadounidenses. Es decir, todas las políticas que se han desarrollado en los últimos meses para acabar con este tema del gusano barrenador se han hecho de la mano entre los dos gobiernos. Entonces no tendría por qué haber esta respuesta, pero si lo vemos, como dices, en un contexto todavía más amplio, podemos sumarle el muy reciente anuncio del presidente estadounidense de imponerle aranceles del 35% adicionales a los ya existentes a los productos canadienses.
A ver, entonces, vamos a ver el contexto. Perdón, Gaby. Es que para quienes nos escuchan, acaba de emitir un comunicado el presidente Donald Trump, bueno, no un comunicado, acaba de dar a conocer una carta que le envió a Mark Carney, al primer ministro de Canadá, en donde le dice que pues es muy un gran honor para él enviarle una carta y que ahí está esa carta como muestra la fortaleza y el compromiso de su relación comercial y que los Estados Unidos han acordado continuar trabajando con Canadá y le reclama que a pesar de ello, Canadá ha tomado represalias financieras contra los Estados Unidos y le recuerda que Estados Unidos impuso aranceles a Canadá para abordar la crisis del fentanilo y acusa a Canadá de ser parte de este problema porque no detiene el flujo de drogas hacia su país, porque en Canadá sí se produce fentanilo, por cierto. Y bueno, pues le avisa que a partir del 1 de agosto le va a cobrar a Canadá un arancel del 35% sobre productos canadienses enviados a Estados Unidos, aparte de todos los aranceles sectoriales. Ahí está la información para entrar en contexto, ¿no, Gaby? Nos quedan dos minutos y medio.
Juan,
todos tuyos.
Entonces, en este sentido, lo que más bien parece que está sucediendo, y hay que recordar el debate de las últimas semanas, es que es probable que Donald Trump esté buscando mecanismos para aliviar el enorme déficit fiscal que viene de este último paquete económico. Es decir, entre los republicanos y los demócratas, la única forma de ponerse de acuerdo en términos económicos es aumentar la deuda. Y me parece que Donald Trump ha encontrado pues, un cierto atractivo en compensar estos déficits a partir de cobrar aranceles. Hace unos meses bien se dijo en los Estados Unidos que habían alcanzado un récord en la recaudación por aranceles. Entonces puede ser eso uno de los caminos, pero también el otro es pues tener, y en esto Donald Trump es especialista, es el rey del espectáculo, es alguien que conoce muy bien a la opinión pública, pues también diversificar un poco los temas. Trae abierta la agenda con Rusia y Ucrania, un conflicto que va escalando con Vladimir Putin. Uh-huh. Está la agenda con China, que también parece a veces un tanto positiva, luego muy negativa, entonces no hay mucha claridad. Me parece que debemos esperar un poco estos días a ver cómo se da la negociación entre Estados Unidos y Canadá, las negociaciones con México sobre la importación de ganado. Yo creo que eso se va a arreglar muy pronto. Nuestras autoridades han hecho un magnífico papel. Sí. Y cerrando nada más en el tema de El Salvador, pues ya lo cerró la presidenta. Me parece que ahí, como bien diríamos, no hay que caer en provocaciones.
Y bueno, pues el llamado, ¿no? Porque están llevando a cabo mesas de alto nivel para negociar varios asuntos de la relación bilateral entre México y en los Estados Unidos, y me parece que estas conductas como la que sucedió ayer con lo de el cierre una vez más a la frontera de Estados Unidos para la importación de ganado mexicano no abonan estas conversaciones. Y cuando uno dice no abonan, uno se pregunta pues ¿qué se les pasó de largo a los Estados Unidos? Pues parece que no, porque a los Estados Unidos no se les pasa de largo.
No, claro que no, hay estrategias atrás, claro, de esto, y claramente obscuras, nuestro gobierno lo está manejando con muy buena estrategia, con mucha seguridad e inteligencia y como firmeza, dice nuestra presidenta, aquí se entra cuidando nuestra soberanía y apostando por la cooperación.
Y con firmeza. Gracias, Gaby Cueva. Nos vamos a una pausa.
A ti, Juan.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre, a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Iniciamos en la zona centro de la capital, porque hay que tomar en cuenta que alrededor de las 21 horas se llevará a cabo en las inmediaciones del Teatro Metropolitan un concierto musical, por lo que no hay que descartar la afectación vehicular en las inmediaciones de este perímetro. También nos vamos un poco más hacia la zona sur de la capital, porque volvemos a tener lluvia en gran parte de esta zona. Hay que manejar con muchísima precaución, evitar en todo momento el frenado violento, hacer uso correcto de su cinturón de seguridad y sobre todo mantener la distancia entre los vehículos, esto a fin de evitar cualquier tipo de percance vehicular. Finalmente, la vialidad esta tarde, noche, hay que tomar en cuenta que minuto a minuto tenemos un incremento en el número de vehículos que se desplazan a lo largo del eje 1 poniente en el tramo de la avenida Cuauhtémoc, y bueno, pues esto genera asentamientos largos en los diferentes cruces con semáforos sobre esta importante arteria a partir de ingresar procedente de la avenida Chapultepec hacia la zona del viaducto Miguel Alemán, hacia el perímetro del eje 5 sur, o incluso para quien pretende en los próximos minutos continuar su trayecto hacia las inmediaciones del circuito interior. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes.
Gracias, Puma. Abrazo de regreso para ti. Bueno, vamos con otros temas. Integrantes de la CENTE de las secciones 9, 10, 11 y 60 acaban de levantar el bloqueo que mantenían en eje central. Lisbeth Hernández, tú ahí estás y me enlazo contigo. Buenas tardes, Lisbeth.
Muy buenas tardes, Juan. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 9, 10, 11.
Ah, parece que se cortó la comunicación. Bueno, fue levantado el bloqueo, ya le digo, lo tenían ahí en eje central, lo que había causado, bueno, varias afectaciones viales. Estaremos esperando, pues, mañana, Lisbeth Hernández, ya te dieron a conocer qué va a suceder mañana con ellos, van a volver a hacer un bloqueo, fueron recibidos por las autoridades, no los han recibido, se iban a reunir con funcionarios de la SEP, ¿no?
Sí, Juan, ya espero que ya me escuches bien. Ya. Sí, el día de hoy esta movilización pues tenía la finalidad de llegar a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública en la calle de Donceles. Iniciaron una marcha y poco antes de las 11 de la mañana, es decir, poco antes de esta cita, les hablaron para decirles que se había cancelado. Esto ocasionó la molestia a los integrantes de la CENTE, que decidieron bloquear por espacio de poco más de una hora el cruce de eje central y la calle de Donceles. Después de este tiempo, pues decidieron reanudar su marcha a estas oficinas de la SEP y anunciaron que nuevamente las autoridades les habían dado una cita para el próximo lunes a las 11:30 de la mañana, pero ahora en las oficinas de la SEP de Avenida Universidad, por lo que el próximo lunes nuevamente se movilizarán y bueno, acudirán a esta cita para ver si ahora sí se concreta, porque dijeron que era la tercera vez que les cancelaban esta reunión.
Pues ahí está, Lisbeth, me parece que un aviso con tiempo, ¿no?, a las personas que viven o que transitan por esta zona de Avenida Universidad, más o menos a la altura de Río Churubusco, de Popocatépetl, porque va a haber caos vial. Hay que irlo adelantando.
Efectivamente, Juan, hay que tomar previsiones, salir con tiempo y bueno, seguramente van a volver a marchar como lo hacen en cada una de sus reuniones, así que pues hay que tomarlo en cuenta.
Gracias, Lisbeth Hernández, por tu reporte. Bueno, en otra información, el gobierno del Estado de México dio inicio ya a la rehabilitación de 54 kilómetros del periférico norte, que consta de un muy necesario bacheo profundo de 22 kilómetros de carriles centrales y 32 laterales. Ya ve que pues parece, ¿no?, como como una de las características del Estado de México, que cuando uno ingresa en vehículo al Estado de México, lo recibe uno un bache. Se está trabajando. El reporte completo me lo tiene mi compañero Polo Espejel, con quien me enlazo, regresando de una pausa. ¡No se vaya! Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Retomo lo que le mencionaba antes de la pausa. ¿No estará de acuerdo conmigo si viaja al Estado de México en vehículo? Pues se dará cuenta que uno nomás llega al toreo y parece que lo reciben, pues no con un árbol de la vida, ni tampoco con dulces típicos, sino con un bache. Y otro, y otro, y otro, hasta al menos llegar a la caseta de Tepozotlán. Bueno, el gobierno del Estado de México informó que ya dio inicio a la rehabilitación de 54 kilómetros de carriles centrales y 32 de carriles laterales de Periférico Norte, esto de esta zona que le digo, del toreo, hasta la caseta de cuota de Tepozotlán. Polo Jiménez, voy contigo y el reporte. Será importante conocer cuándo se llevan las acciones. Se va a bloquear el periférico, se va a cerrar, hay vías alternas, pero sobre todo, ¿con qué van a reencarpetar? Porque si lo hacen con lo mismo que siempre lo hacen, pues no va a servir de absolutamente nada, ¿no?
Así es, mi querido Juan. Pues mira, por lo pronto hoy se les durmió el gallo y eran las 7 de la mañana y apenas estaban retirando la maquinaria del periférico, lo que provocó un importante asentamiento vehicular que se extendió por, pues, por lo menos por hora y media, casi dos horas, ello con dirección a la Ciudad de México, precisamente ocasionado en carriles centrales por este cierre, derivado de estos trabajos de reencarpamiento, de reencarpetamiento aquí en el Periférico Norte, por donde diariamente circulan 200,000 autos. Hay que recordar que apenas hace 15 días el gobierno del Estado de México informó de este megaproyecto en el que se van a repavimentar 54 kilómetros de esta importante vía que va del toreo de Cuatro Caminos a la caseta de Tepozotlán y que incluye también, Juan, la rehabilitación del sistema de drenaje y la colocación de 3,000 luminarias. Desde esa fecha hasta este momento hay 3 kilómetros que han sido ya intervenidos y en este programa de bacheo se da a conocer que son 22 kilómetros de bacheo profundo de carriles centrales y 32 laterales y participan los municipios Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli y Tepozotlán. Ello también contempla la aplicación de 6,000 toneladas de mezcla asfáltica distribuido pues a lo largo de estos 54 kilómetros y hay una atención especial pues a las vialidades que conllevan hacia el Periférico Norte como son la vía Gustavo Vaz, la López Portillo y la vía Mexiquense que también van a ser intervenidas. El gobierno pide mucha paciencia a los automovilistas porque pues estos trabajos por lo menos se extenderán en lo que resta del año, Juan.
Bueno, pues ahí está y estaremos esperando que mañana no se les duerma el gallo, como nos acabas de decir, ni pasado, y que bueno, estas obras que son en beneficio de absolutamente todos, lleven el menor tiempo posible y que sean permanentes, y esto depende del material que utilicen para reencarpetar, para asfaltar, para atender el asunto de los baches, porque además en mera temporada de agua, si se hace pues con pavimento, pues van a volver a salir los baches. Se necesita concreto, Polo.
Concreto hidráulico, como lo hacen en la mayoría de las vialidades, y que a pesar de ello, Juan, pues hay que recordar que la mayoría de la vida del concreto hidráulico, cuando se trata de unidades sumamente pesadas como las que transitan en el periférico, en lo que es la autopista México-Querétaro, pues tienen una duración de vida no más de 3 años, Juan.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Leopoldo Espejel. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, Juan, abrazo.
Y bueno, usted que circula por esta zona, allá en Periférico Norte, entre Toreo y Caseta de Tepozotlán, pues tenga usted muchísima paciencia porque hay obras en beneficio de todos. Y en otro tema, en su sesión pública del 9 de julio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría un expediente. Es el expediente que contó con los votos a favor de las magistraturas encabezadas por Felipe de la Mata, Yanino Tálora, entre otros, que determina pues que se confirma una resolución adoptada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE y con ello la improcedencia de una queja presentada por una organización civil por el supuesto uso indebido de materiales propagandísticos de la elección extraordinaria de personas juzgadoras. ¿De qué va? De que no existieron los acordeones de acuerdo a esta resolución, si no me equivoco. Andrea Meraz, nos tienes el reporte.
Hola Juan, muy buenas tardes. Pues esta impugnación que presenta Proyecto en Común da pruebas a través de unas notas periodísticas y es por ese motivo que la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la mayoría de opinión de los magistrados, 4 a favor, solamente 1 en contra, pues indica que es reportar estos textos periodísticos no son suficientes justamente para que el INE haga una investigación exhaustiva por el uso de los acordeones en lo físico y en lo digital. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón indicó ayer en esta sesión pública que el INE sí tenía facultades para pedirle incluso a la Policía Cibernética, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a los propios bancos, que se les diera más información respecto a los pagos y también de la distribución de estos machotes que fueron repartidos previa y durante la jornada de elección del pasado 1 de junio. Sin embargo, bueno, pues dice esta ya sentencia que el INE pues no tenía, digamos, estos elementos necesarios o indiciarios para iniciar una investigación de fondo. Esto genera críticas justamente al Tribunal Electoral, que hoy pues dice que está apegado esta resolución a las precedentes jurídicos que exigen un mínimo de elementos para poder llevar a cabo una indagatoria, que no hubo, digamos, elementos de tiempo, modo y lugar en esta impugnación que presenta Proyecto en Común, que también respeta a todas las opiniones, y es que también fue muy duramente criticado el magistrado Felipe Fuentes Barrera porque calificó esta impugnación o estas notas, esta nota periodística en la que se detalla el pago de los acordeones como simples rumores por los cuales el INE o ninguna autoridad debería de pegarse y de esta manera pues hacer una investigación. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Bueno, pues ahí está la resolución del Tribunal Electoral. Eduardo Huchín, periodista, ex consejero electoral, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan, encantado de saludarte a ti y a tu auditorio.
¿Cómo ves esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ha caído mal, muy mal, en un sector de la población?
Bueno, Juan, yo creo que formalmente la decisión del Tribunal Electoral de la Sala Superior es correcta, ¿verdad? Porque en efecto no había elementos suficientes para poder fundamentar una investigación como a la que habría sido necesaria para dilucidar este asunto. Ahora bien, si tomamos en cuenta de una manera amplia la conveniencia de asegurar conductas probablemente irregulares, ahí sí tenía razón el magistrado disidente en el sentido de que el INE pudo hacer una serie de cosas que detalla en su intervención y que el INE no hizo, pero digamos formalmente sí. Pero lo cierto, Juan, es que como yo veo las cosas, los famosos acordeones son un elemento necesario para una elección tan compleja como la judicial. El problema, y cuando se habla de inducción, por el hecho de que circularon muchos acordeones que coincidieron con los resultados electorales, pues yo creo que ahí más que inducción hubo una necesidad. Yo creo que esos acordeones nacieron de la solicitud de los militantes de distintos partidos que le decían a sus dirigentes: oigan, ¿cómo voy? No conozco a nadie o conozco muy pocos, ¿no? Entonces yo veo allí el origen de estos elementos que creo que son necesarios. El problema es cuando esto se hace de manera masiva y entonces tiene un costo que no sabemos de dónde provino el dinero para financiarlos.
Y entonces, pero eso ya es otra historia, ¿no?
Exacto, exacto. Ahí es cuando habría que, yo creo que habría que legislar, Juan, para el futuro, porque estos elementos llamados acordeones van a estar presentes en las siguientes elecciones porque son necesarios. Entonces yo creo que ahí tendría que hacerse una normatividad por parte del Poder Legislativo para que supiera las autoridades administrativas, tanto ellas como las judiciales, cómo proceder en ciertos supuestos. Pero esto yo veo que sí, lo mejor habría sido sin duda que hubiera habido una investigación a fondo por parte del INE, pero tienen razón tanto los consejeros de la Comisión de Quejas como el Tribunal Electoral al decir que no había elementos suficientes, aunque sí hay que lamentar esa declaración de uno de los magistrados que decía, que o dos de los magistrados que decían que son rumores, notas periodísticas, que, bueno, no se le puede pedir a una nota periodística que tenga las características de una investigación de la autoridad, pero yo creo que son algo o mucho más que rumores.
Así es.
Entonces, esta es la situación que yo veo. Por lo pronto, la lección es que hay que legislar sobre este asunto en particular.
Yo llevé un acordeón, Eduardo Juchim, lo reconozco. Lo hice yo mismo, porque además por supuesto, aquí entrevisté a 53 candidatos a ser ministros y candidatas, y a varios más y varias más a ser juezas o jueces o magistradas y magistrados. Y pues de acuerdo a lo que me decían aquí en las entrevistas, pues yo fui anotando e hice mi acordeón. Pues de otra manera me hubiera llevado mucho tiempo la elección. Entonces, a ver, un acordeón. Y es que ya encontramos el acordeón, dicen algunos. Y aquí está la prueba. Pues ahí está la prueba de que había una guía. De todo lo que están acusando atrás, pues ahí sí no hay pruebas. Entonces me parece a mí también que la resolución del tribunal pues es adecuada. Porque pues se basa en la evidencia y en derecho electoral. Eduardo, nos cae la pausa. ¿Tendrás posibilidad de acompañarme cuando regrese de ella para hablar de la próxima reforma en materia electoral?
Por supuesto, Juan.
Volvemos.
Aquí espero. Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Eduardo Juchim, ex consejero electoral, periodista, nos agarró el corte. Gracias por aguantárnoslo. Pues vamos rápidamente a hablar sobre la próxima reforma en materia electoral que, bueno, pues se ha adelantado, enviará a la presidenta de México al Congreso. ¿Es una reforma necesaria, Eduardo Juchim? ¿Qué implicaciones tiene?
Esa es la mejor definición, Juan. Es una reforma necesaria por lo que hace en particular a dos de los asuntos, que en realidad es uno que ha planteado, que ha anunciado la presidenta, que tiene que ver con la reducción del colosal costo que tienen las elecciones en este país. Realmente son cantidades astronómicas que rebasan con mucho otros rubros que demandarían esos recursos que se emplean para nuestras elecciones. Por supuesto, hay que hacerlo de tal manera que no redunde de ningún modo a una reducción de la calidad que hemos alcanzado en nuestras elecciones. Y yo creo que sí hay manera de hacerlo, en particular con lo que tiene que ver con el excesivo financiamiento público para los partidos políticos, pero no solo eso. Yo sostengo, he sostenido, lo digo en mi columna de hoy, que a lo largo del tiempo el Instituto Nacional Electoral se acostumbró a la abundancia. Los distintos gobiernos y congresos y legislaturas les aprobaban todo lo que pedían. Entonces esto obviamente genera vicios, genera inercias, y estoy pensando, por ejemplo, en un hecho que les fue señalado sobre todo antes de la llegada de la 4T por las propias contralorías del instituto, que era el hecho de que para la organización de una elección se requería personal temporal, personal que tenía tareas específicas que hacer y que eran contratados por el instituto, digamos, con mucha razón, porque hacían falta. Pero pasado el proceso electoral, esos o una buena parte de los contratados temporalmente, resulta que eran contratados permanentemente. Y así fue como el Instituto Nacional Electoral tiene un personal de miles de empleados en el país que difícilmente pueden justificarse. Ahí tenemos una posibilidad de ahorro, de reducción, insisto, sin incidir en la calidad. Y otro, Juan, es el que tiene que ver con la adquisición de materiales electorales. Uh-huh. Se está dando una situación en la que, por las bases que establece el Instituto Nacional Electoral, resulta que para el suministro de esos materiales en época electoral, pues solamente hay unas cuantas empresas, 4 o 5, que pueden suministrar esos materiales, y entonces se forma un oligopolio que incide, por supuesto, en los precios. Ahí tenemos también la presencia muy importante de los talleres gráficos de México, que tienen una función importante, que resuelven, que satisfacen las necesidades, pero cuando hay elecciones concurrentes, como va a ser la uh-huh. próxima elección federal, con elecciones locales, hay 18 gobernadores y elecciones en todas las elecciones locales en las 32 entidades federativas, pues la demanda rebasa la capacidad de los talleres gráficos y entonces hay que participan los privados. Y, claro. Por ejemplo, estoy citando algunos ejemplos de donde es posible incidir para que no haya este gasto descomunal que te decía yo.
Sí. Están acostumbrados,
más de 50 mil millones.
Están acostumbrados a la abundancia. Me parece que es una frase muy precisa la que acabas de decir allá en el INE. Están acostumbrados a la abundancia, a esa misma que decretaba la que fue esposa de un exgobernador que está tras las rejas.
Sí, Eduardo, se merecen la abundancia.
Eduardo Huchín, si me lo permites, te voy a estar buscando para hablar de este tema. No hay que soltarlo. Hablamos la próxima vez de los plurinominales y la propuesta
que ya no
estén, porque pues ya no representan a lo que tendría que representar, que es a las minorías del Congreso, representan a bancadas de partidos políticos y salen carísimos, Eduardo. Te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta, Juan. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias. Y con esto vamos con más información. Rocío Galván, me enlazo contigo a Baja California, donde, bueno, en Tijuana, en Tecate y en Ensenada, elementos federales detuvieron a 7 sujetos. ¿Por qué los detuvieron? ¿Qué les aseguraron? Rocío, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Te saludo igual que a la audiencia. Mira, fueron el cateo de 2 inmuebles y encontraron un arma larga, 3 armas cortas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de drogas y 2 vehículos. Eso fue lo que encontraron en este cateo a dos bienes inmuebles. Hay 7 personas detenidas, como tú bien anotabas. Y bueno, pues ese es en un operativo en donde, intervinieron elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República y también de la Policía Estatal.
Pues Rocío Galván, estamos pendientes allá en Baja California, donde por cierto, en Tijuana, el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, presentó un programa, se llama Tijuana Segura 2025-2027. ¿Qué propone este programa, Rocío?
Mira, son 10 ejes temáticos. Es una inversión en el presupuesto de 1.970 millones de pesos. Estamos hablando de tecnología avanzada. Más de 750 millones van a ser destinados a la adquisición de 431 patrullas. Y también van a extender el sistema de videovigilancia, que creo que es muy importante. Se van a instalar 6.300 cámaras en 1.506 puntos estratégicos, Juan. Y el programa tiene 10 ejes estratégicos, entre ellos patrullaje focalizado, justicia cívica, proximidad social, operación interinstitucional y formación profesional.
Pues importante, estaremos pendientes de los resultados. Rocío, muchísimas gracias por tu reporte.
Hasta luego, Juan.
Y bueno, vamos de Baja California al estado de Coahuila, porque en San Juan de Sabinas, elementos de las Fuerzas Armadas de nuestro país catearon un inmueble. ¿Qué aseguraron? Sergio Peinberg, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, como lo comentas, en un operativo de las Fuerzas Armadas dentro de este operativo Frontera Norte que se lleva a cabo en coordinación con las autoridades del estado, en el municipio de San Juan de Sabinas, que es en la región carbonífera del estado, elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Coahuilense catearon un inmueble en donde aseguraron un arma corta, un cargador, 10 cartuchos hábiles, 8 kilos de metanfetamina y 30 dosis de marihuana. Se calcula que el costo de la droga asegurada es de 2.2 millones de pesos y bueno, se dejó abierta la carpeta de investigación pues para verificar la procedencia de lo que se aseguró, de lo que se encontró y ver quiénes son los presuntos responsables. No se reportan personas detenidas, pero sigue abierta la investigación tanto por parte de la autoridad federal como también con el apoyo de la autoridad local, la Fiscalía del Estado, Juan.
Muchísimas gracias, Sergio Painter. Pendientes, abrazos hasta allá, hasta Coahuila, y de Coahuila vamos al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo y más resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Doctor Trujillo, buenas tardes.
Con el gusto de saludarte, Juan. Muy buenas tardes. En Culiacán, elementos del ejército mexicano localizaron un vehículo abandonado. Es un auto viejo, un carro viejo, como les decimos aquí, pero en su interior había un maletín, así como los de música. Era un estuche en donde estaba una, pues, un tipo pistola, inhibidor de señal de drones, también una ametralladora de última generación y 7 cuernos de chivo. Estaban nuevos, todavía estaban empaquetados con la culata a un lado. Estas armas eran nuevas, ya no llegaron a su destino. En Mocorito también, la Guardia Nacional, el Ejército detuvieron a un hombre que traía un arma corta, cargadores y cartuchos. Finalmente, a Chas de las Tías, Juan, se reportaron explosiones para el Limón de los Ramos. Resulta que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detectó artefactos explosivos improvisados y procedieron a su destrucción. Todo está controlado, así pues que no le haga mucho caso a lo que dicen las redes sociales.
Ahí está el Chas de las Tías. Muchas gracias, doctor Trujillo.
Excelente tarde.
Bueno, rápidamente le doy a conocer, le informo que los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raimundo Pedro Morales, tuvieron un encuentro presencial, el primero que se da de este tipo, por cierto, con el titular del Comando Norte de los Estados Unidos, con Gregory Gillott. La reunión tuvo como objetivo avanzar en el análisis de temas de interés común, la seguridad, la defensa entre las Fuerzas Armadas de ambas naciones. Los titulares de la Defensa y de la Marina acudieron a la sede del Comando Norte en Colorado Springs entre el 23 y el 26 de junio pasado, y ahí hablaron sobre intercambiar información, adiestramiento, cursos de capacitación, entre otros temas. Bueno, ahí está la información, es importante, sobre todo a través de la coordinación y cooperación en materia de seguridad entre México y los Estados Unidos. Y con esto, rápidamente, vamos al sureste mexicano con mi compañero Ricky Moreno, que continúa recorriendo parte de los estados del sureste y las vías del Tren Maya. Ricky, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Querido Juan, qué gusto saludarte igualmente. Déjame te platico un poquito. Llevamos ya 29 estaciones, estamos a punto de terminar nuestro recorrido acá en el Tren Maya, pero estamos en una ocasión, en un lugar muy especial. Estamos ni más ni menos que en la Reserva Ecológica de Calakmul. Déjame te platico un poquito cómo es la llegada aquí. Llegamos de Chetumal hacia Calakmul vía el Tren Maya, que salió muy puntual a pesar de la lluvia y sin ningún contratiempo. Llegamos aquí y de verdad que es un camino fantástico, mi querido Juan. Es aproximadamente una hora de recorrido del tren aquí al Hotel aquí de Calakmul. Y pasas aquí por una reserva natural que, déjame decirte, es espectacular. Nos encontramos un tapir, nos encontramos unos tucanes, nos encontramos unos guajolotes nativos de la región, y estoy muy entusiasmado, querido Juan, porque si todo sale bien, vamos a tener la oportunidad de escuchar jaguares en la noche, como nos platican aquí todos los huéspedes que hemos tenido oportunidad de platicar con ellos, que se llegan a escuchar los jaguares, mi querido Juan.
No los confundas con los araguatos nomás. Son muy parecidos los rugidos, pero animales totalmente distintos.
Totalmente distintos.
Que no te vendan zaraguacos como jaguares.
Este domingo terminamos ya nuestra odisea y vamos a empezar, recuerden, a partir del lunes 14, toda la campaña, compartiendo todas las experiencias y sobre todo cómo usar el Tren Maya.
Nosotros y pendientes.
Y el Grupo Mundo Maya, Mexicana, IFA, todo.
Gracias, Ricky Moreno. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Al regreso, debate entre partidos políticos. ¿Cuál es el tema? Investigaciones a Peña Nieto.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Debate entre partidos políticos como cada semana. Y agradezco muchísimo a Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, un gusto estar aquí con todas y con tu audiencia.
Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI. Bienvenida.
Muchas gracias, Juan.
Itzel Arellano, tesorera del PAN, bienvenida y muy feliz cumpleaños que acaba de ser hace pocas
gracias.
Horas.
Muchas gracias, muy contenta de estar aquí, acompañada de todos ustedes y gracias a tu auditorio también.
Y Valeria Torres, por parte de Morena, bienvenida, sí. Es la primera vez que vienes y bueno, por eso serás la primera en el uso de la voz. Les recuerdo, son 2 minutos por participación y yo ahí, con intención de no interrumpir, veo cuándo me puedo meter para irles dando el tiempo. Perfecto. Valeria, pues este tema que está sobre la mesa, que son investigaciones y una carpeta de investigación abierta en contra de Enrique Peña Nieto, expresidente de México, por presuntos sobornos con respecto al software Pegasus durante su gestión.
Sí, bueno.
¿Hay pruebas?
Bueno, ahorita lo que se está haciendo y que ya dijo el fiscal el otro día, el martes en la mañanera, fue que gracias a esta publicación de este medio israelí, lo que va a hacer el gobierno es pedir esa información, solicitar esa información, y que eso es lo que ha servido para reabrir el caso de investigación en contra de sobornos, de si hay, no hay, no sabemos todavía ciencia cierta si es cierto o no, pero lo que sí sabemos es que pues sí se compró este sistema de investigación, este sistema de espionaje más bien, que bueno, pues resurge después de que Peña Nieto sale en un documental hablando sobre que no entiende por qué se canceló el aeropuerto en el lago de Texcoco, que bueno, si no se acuerda o tiene dudas, pues creo que nada más habría que recordarle de la consulta popular que se hizo por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018 y que la mayoría votamos que no se construyera este aeropuerto. Y bueno, pues creo que aparte de todo esto, es importante recordar que, bueno, lo que vemos es que pues había estado ahí Vicente Fox, tristemente había estado ahí Calderón también, que bueno, con la desfachatez, pero en los medios, que ha estado hablando, que ha estado saliendo y que ha estado criticando, sin, bueno, que yo no entiendo con qué calidad moral sale, pero pues ahora también sale Enrique Peña Nieto después de que reviven a tantos personajes y que ninguno puede con la calidad moral que tiene Morena, pues bueno, sale Peña Nieto y con estas críticas, pues bueno, ya de plano, pues lo que vemos es que se nos olvidaba que también Peña Nieto fue alguien que, bueno, reprimió demasiado, que hizo tantos abusos contra la ciudadanía y que bueno, qué bueno que salga para recordarle al pueblo que pues bueno, tanto daño le hicieron que ya están moralmente derrotados.
A ver, Sofía Carvajal del PRI, por favor.
Con mucho gusto, Juan.
Qué gusto saludarte.
Pues igualmente, Juan.
Y vienes además con los colores del PRI.
Vengo, pero sí. Bien.
O sea, que no haya duda.
Bien empoderado.
El pin.
A ver, bueno, Sofía.
Yo creo que el presidente Peña Nieto no necesita mayor defensa, porque él ya lo hizo con Ciro Gómez Leyva.
A ver, sí, ya lo dijo, pero bueno.
Te voy a decir una cosa, me parece que el tema de que es una insinuación de un medio israelí que tiene cierta tendencia, en donde es una insinuación, ni siquiera es una aseveración, ni una investigación periodística seria, en donde se le está incriminando, pero que aquí se retoma, qué raro que se retome aquí por los medios, como La Jornada, qué raro, porque sería un excelente distractor. Es una excelente estrategia para distraer sobre el pésimo gobierno que está llevando Morena. ¿Cuál es el sentido? Pegasus es un sistema de inteligencia, no es un sistema de espionaje.
No, pero sí nos espiaron, perdón, Sofía, sí nos espiaron.
No sé, es un sistema de inteligencia que se usa y se compró en varios países, pero hoy ya está institucionalizado el espionaje. Ya está institucionalizado
desde
Echeverría,
acuérdate de la guerra sucia.
No, discúlpame, no estaba institucionalizado como ahorita está.
Sofía.
Ahora, estoy hablando yo.
Pero ¿cómo no va a estar institucionalizado? O sea, no puedes negar lo innegable.
No.
O sea,
yo te puedo decir
nos
que
espiaban desde los 60.
Es un sistema de inteligencia. Pegasus no existe desde los 60.
Ah, ok, no es espionaje, es servicio.
Es un sistema de inteligencia. Okay. Espionaje, y te voy a decir, espionaje es un concepto que se usa en todos los temas de seguridad nacional de todos los países. Yo lo que te estoy diciendo, no te estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, creo que tiene que tener un método y tiene que tener una autorización judicial para que se pueda llevar a cabo, y además obviamente se llevan a cabo en secrecía. Pero en el gobierno de Morena, Sofía, lo que tenemos es una institucionalización y una legalización del espionaje a la hora que van a dar todos los datos biométricos de toda la ciudadanía a un sistema, un juez que es un juez de un poder judicial que está amañado y que nada más déjame decirles que está amañado y que obviamente es que no me quedé con ganas desde la vez pasada.
Por esos favor. Son ministros.
Claro, estos son los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sí, que en esta boleta ustedes amañaron la elección. O sea, esto debería ser suficiente para anular la elección. Nada más quería que quedara eso claro.
Primero quiero, o sea, lo primerito que yo quiero decir es...
A ver,
¿por qué? O sea, y de verdad es algo que quiero cuestionar. ¿Por qué con Morena la justicia es selectiva?
Exacto.
O sea, esta es la primer pregunta y creo que le tenemos que entrar desde aquí, porque aquí, digamos, bastó una investigación de un medio que además es valiosísima y que sin duda se tiene que hacer una investigación,
no es investigación
y que contra quien resulte responsable, déjenme terminar ahí. Y que contra quien resulte responsable tendrá que aplicarse la justicia. Claro. El tema es que para Morena la justicia es selectiva, y voy aquí, bastó con que un medio de comunicación israelí sacara una investigación relativa a que Peña Nieto supuestamente recibió $25 millones para que la fiscalía le abriera una investigación en México. ¿Por qué no han abierto una investigación contra Alfonso Romo, por ejemplo, por estar involucrado con el tema de Vector y todas las y este presunto lavado de dinero? Eso lo hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Un minuto.
Es una fuente oficial, no un medio de comunicación, y ahí no han abierto investigaciones. ¿Por qué? Porque son morenistas. Entonces, bueno, para empezar a hablar de que pues para Morena la justicia aplica aparentemente para unos y para otros no, para los que son morenistas o los que militan en el régimen, entonces no hay ni nada que los alcance, nada los toca. Son de verdad unos cínicos.
Oye, pero perdón.
No es una investigación la de Israel, es un informe periodístico sobre un litigio entre dos particulares.
Yo quiero hablar de lo que Andrea, sí sabemos y de lo que no sabemos. Y les voy a pedir que no me interrumpan, porque en esta mesa nunca le damos el lugar a la gente que está aquí para escuchar a los partidos. Primero, no sabemos si verdaderamente Peña Nieto hizo lo del soborno o no. Lo que sí sabemos es que Peña Nieto no es la primera vez que está metido en un caso de corrupción. En el 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que había ciertos temas de lavado de dinero. Pregunta número uno, ¿por qué en ese momento Morena no le hizo un escándalo y por qué no hubo notas? Para empezar por ahí. No sabemos por qué nos hizo viral. Ahora sí sabemos que existe Pegasus. Pegasus existe y con Pegasus se desviaron fondos para espiar a más de 1.900, se desviaron más de 1.900 millones. Se crearon empresas fantasmas, se espiaron a periodistas. Tenemos más de 88 intentos del malware a periodistas y activistas.
Y políticos.
Loret de Mola, Aristegui y el IMCO. Creo que deberíamos empezar entonces, señores de Morena y señores de la Fiscalía, por empezar en Pegasus y no necesariamente en esta nota. Ok. Nos consta que lo van a investigar. Vamos a volver a jugar el qué sabemos y qué no sabemos. ¿Lo van a investigar? No sabemos desde dónde. Desde la compra de Felipe Calderón, que se hizo en el 2008, donde la mayoría de los contratos están en sus últimos 2 años de gobierno, o hasta López Obrador, que sabemos que en el 2019 tuvo el récord a nivel mundial del uso del software, espiando a más de 500 personas. Ustedes díganme, ¿qué sabemos
30 segundos.
Y qué no sabemos? Porque yo solo sé una cosa. Ese software se ha usado para todo menos para ayudar a las personas. Se ha usado para espiar y no para encontrar culpables. Y el espionaje nos sigue teniendo en una crisis de inseguridad.
Valeria Torres, ¿se utilizó durante el gobierno de Andrés Manuel el software Pegasus por parte de instancias de gobierno?
No se utilizó, y para empezar, en el 2018 Andrés Manuel López Obrador de inicio lo que hizo, fue desaparecer el sistema.
En el 2022, ¿sí o no renovaron el contrato de Pegasus el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sí o no?
Lo sacó el New York Times y hasta exhibieron a la periodista con su teléfono en la mañanera.
A ver, pero por favor, es momento de que hable Valeria. Valeria Torres.
Yo solo quiero decir que desde el 2018 se desapareció el CISEN, que fue para terminar con este tipo de espionajes, que fue para todo eso que ahora también decimos que no había investigaciones y que no había espionaje desde antes y que no había nada. Pero bueno, está la DFS, la Dirección Federal de Seguridad, que hay investigación.
Dijiste que no había. Se institucionalizó en este gobierno. Eso es lo que dije.
Entonces hablemos del PRI.
Dije que no hay una investigación. Bueno, seria,
hablemos del PRI.
Hablemos de los,
por favor,
tres,
Valeria.
Bueno, porque los tres son culpables. Uno lo compró.
Es que si hablan al mismo tiempo no se escucha.
Uno
Valeria.
Lo compró.
No,
a ver, perdón, habla Valeria.
Acabas de decir que en esta mesa no se deja escuchar a los partidos. Entonces, pues bueno, o sea, déjenme hablar, ¿no? Lo que se hizo fue que en los 60s, en el 68, hay registros de que espiaban a Claudia Sheinbaum cuando tenía 6 años. Ay. Eso.
Y por eso.
Eso que es.
Mira,
eso que es,
mira el futuro de la presidencia.
¿Eso qué significa? No, no estoy hablando de que es una mirada a futuro, sino que si estamos hablando, y aunque ironicen, estamos hablando de que espiaron a una niña de 6 años durante 9 años.
Ay, por
solo
favor,
por su papá.
Pero
a ver, bueno, ¿qué harían si...?
A ver, quiero hacer una pequeña pausa y un paréntesis. A mí de niño también me espiaron, pero no me espiaron a mí, espiaron a mis papás, que era periodista y era director de un periódico.
Pero no,
entonces,
a ti,
por
no
exacto, por eso. No, sí, a mí me seguían a la escuela, me veían, mis conversaciones por teléfono con mis amigos, ellos lo escuchaban, pero yo no era el sujeto de la
investigación.
De la que no era una investigación, era un espionaje. Pero, pues ahora sí que me tocó de rebote. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Para sí, que quede claro, porque luego van a decir, andan diciendo, bueno, que espiaban a Claudia Sheinbaum a los 6 años, no, a sus papás.
Pero en ese caso, en ese
queremos
caso,
un mundo de libertades y de democracia caso, y tener vida privada, libertad en vida privada, ¿queremos eso o queremos vivir, como lo está proponiendo Morena, con un sistema que va a espiar a toda la gente, a tener recursos? Mira,
pero es con un juez, con autorización de un juez.
Sí, pero ¿el juez de dónde viene? El juez ya no tiene el control, ya no tiene el poder ejecutivo.
El juez viene para empezar de haber estudiado.
No, ¿cuál de haber estudiado? Si los que llegan ni siquiera han estudiado nada.
No es cierto, perdóname, Sofía Carvajal, todos los que ganaron.
El sistema judicial tenía, era meritocrático.
Pero todos estudios son abogados.
Ay,
de
bueno,
derecho.
Sí, con 8 de promedio eso no es suficiente para ser un juez.
Yo quiero volver al tema
no
de la
es
justicia.
Suficiente para ser un juez.
Yo quiero volver al tema de la justicia porque ese sí le interesa a la gente.
A ver.
¿No? Acabo de decir que aquí hay, por eso, justicia en el tema de espionaje. Porque aquí hay 3 partidos y los 3 son igualmente culpables. Uno lo compró y los otros 2 alargaron el contrato. En los últimos 2 meses, antes de que Enrique Peña Nieto se fuera, creó una empresa que se llamaba AirCap. Con esa empresa hicieron la compra del software, quedaba la deuda. Y entonces llega AMLO y dice, ¿cómo de que no, señores? Vamos a seguir, si está bien padre saber la vida de la gente, sin la más mínima autorización y decoro, y ni siquiera por el bien de las personas, sino los periodistas y los activistas, incluso a este señor que no quiero cagar en el nombre, Alejandro Encinas, ¿cómo de que no?
Bueno, a pues a ver, Isela Arellano.
Chafísima el argumento recurrente del régimen de que como pasaba antes, entonces ya está bien.
No, es que esa no es justificación, o sea,
no puede pasar.
El que haya habido cosas o gobiernos anteriores que cometieron errores no justifica los errores de este gobierno.
¿Pero a qué te refieres en específico, Chel?
Al espionaje, okay. El espionaje sí.
Pero nadie ha dicho en este gobierno que es bueno el espionaje.
Acaba de decir Valeria que como espiaban antes, entonces pues ahorita,
no, o sea,
es desde antes.
Pero bueno,
no importa, si quieres regresamos al programa, de todas maneras la gente lo está escuchando y pues la gente sabe lo que dijiste.
A ver,
pero
Chel,
el punto es, realmente, o sea, a mí me parece muy chafa este argumento de que entonces antes espiaban, antes lo hacían. No, a ver, enfoquémonos en el presente. Hoy Morena está espiando, hoy Morena está viendo tus conversaciones de WhatsApp, puede ver si le hiciste un drama a tu ex, si estás en un lugar, tienen acceso. Después de estas modificaciones que Acción Nacional ha llamado Ley Espía, que en realidad es un paquete de leyes reformadas, van a tener acceso a un montón de cosas, tu ubicación en tiempo real, hasta los paquetes
solo con
que
la autorización
compras
de un juez
con Amazon. Hay una pequeña ambigüedad ahí. O sea,
pero es un artículo que viene desde antes, chicas, come on.
Sí, y es con la autorización de un juez.
Ese no es el punto, Andrea. No perdamos de vista eso. O sea, no puedes decir,
no perdamos
es algo que venía de antes, de acuerdo. O sea, está bien, no se va a debatir que venía de antes, sí. El tema es que hoy nos siguen espiando.
Pero
y que
perdón,
el hecho de que lo hayan hecho antes...
Es facultad de un juez determinar... ¿Me dejan hablar un segundito? Es facultad de un juez determinar como segunda instancia una solicitud del Ministerio Público, que es la de intervenir un dispositivo para prevenir la comisión de un delito, si es que el juzgador, que es la instancia que determina, cuenta con los elementos suficientes para poder dar esa resolución. Son dos instancias. Ministerio Público lo solicita, juez determina darlo o no darlo.
Hay otro elemento que juega, que es... si ya anteriormente han hackeado los sistemas de inteligencia en este gobierno, si bien nos va, nos hackean el sistema y se roban nuestros datos. Pero si mal nos va, como son una bola de corruptos, venden nuestros datos y todavía peor. O sea, mira, ese es un escenario real. Y ese es un riesgo real.
Lo peor es que, ¿sabes qué? Que estamos tan limitados en términos de ciberseguridad. O sea, este gobierno lo hace tan mal que deja tú que tengan la intención de vender nuestros datos. De verdad, ¿vieron el escándalo que hubo hace un par de semanas porque te podías meter a la página llave del gobierno federal a que pusieras cualquier número de CURP y acreditaras tus datos y entonces pudieras hacer trámites por otras personas? O sea, de verdad, estamos vulnerables. O sea, ellos quieren hacer una gran base con el pretexto de la seguridad y luego nuestros datos van a estar ahí regados al servicio de los delincuentes. Entonces, la verdad es que sí es algo gravísimo. Creo que es algo a lo que le tenemos que estar poniendo foco, más allá de discutir sobre si era antes, si era...
segundos.
O sea, lo que está pasando ahora es gravísimo.
No ha hablado, perdón. No ha hablado Valeria Torres.
No hay profesionalismo, no hay nada.
A ver, Valeria Torres.
Bueno, lo de la llave es falso. Eso es totalmente falso. Eso se explicó, se comprobó, se registró. Por eso, cuando se vaya...
¿Cómo se explicó?
Se explicó en la mañanera. Las invito a verla todos los días, de lunes a viernes.
No, es que la mañanera es un bunch of lies. O sea, una bola de mentiras.
Lo que dice el PRI, lo que dice el PAN. No, pero bueno, eso se explicó en la mañanera. Ajá, se dio a entender, se explicó. Fue Pepe Merino a explicar por qué no se podían meter, porque incluso está la doble seguridad de que eso lo va a realizar y eso lo se va a verificar.
La doble seguridad que era una verificación de un correo que crearon.
No.
Sí,
porque eso se tiene que hacer en persona. Se tiene que ir a hacer en persona y no te pueden hacer
trámites. No se tiene que hacer en persona.
Y entonces Peña Nieto, no se puede hacer trámites por ti.
O sea, entonces la red digital funciona yendo a hacer un trámite en persona. Bueno, está muy
bien. No. O sea, cuando te vas a registrar tus datos, explico que eso lo tiene que verificar.
Creo que tenemos que regresar a... Una cosa es las nuevas iniciativas, donde de alguna manera se hizo ya un proceso en el que un juez, lo que estaba explicando Juan. Y por otro lado, el espionaje, que es con un software que todavía sigue teniendo el ejército, que todavía siguen usando a sus anchas, que no, dicen que ya usando. No lo tienen y lo siguen
claro
usando.
Sí.
Ustedes no quieren escuchar a los medios internacionales, pero no es como un niño de 2 años que se tapa los ojos y
pero
no existe.
Acaban de decir,
las cosas ahí
acaban
están.
De decir que no escuchemos un medio internacional, pero ahorita están diciendo que no queremos escuchar a un medio internacional.
Lo que yo te puedo decir es que en vez de que estemos evolucionando hacia democracias más maduras y más fuertes, estamos involucionando. Estamos perdiendo calidad democrática, estamos concentrando el poder. Bueno, no estamos. Están ustedes concentrando el poder a un grado inusitado, están desapareciendo la República,
no
están desapareciendo el contrapeso,
no,
los tres poderes de la Unión hacen un contrapeso, ya está concentrado, los tres poderes de la Unión están concentrados en el mismo partido. Eso hace que el país ya no sea democrático, discúlpame.
No, bueno, pero perdón, pero se escogió a los funcionarios, a los legisladores y a los jueces de manera democrática. Y yo creo que la oposición, antes de quejarse de que los legisladores son mayoría de Morena y partidos aliados, tiene que replantearse cómo volver a ganar el voto. Se nos acabó el tiempo. Itzel, muchísimas gracias. Valeria,
gracias,
Andrea, gracias. Y muchísimas gracias, Sofía Carvajal. Es importante su apoyo. Te estamos buscando, Regina Álvarez Gutiérrez. Se le vio por última ocasión en Santa María Nativitas, en Chimalhuacán, en el Estado de México. Tiene 15 años. Se le vio el día de ayer. Estatura 1.70 m, tez blanca, complexión media. Por favor, 56-36-23-92-56 es el teléfono. 56-36-23-92-56 es el teléfono. Te estamos buscando, Regina Álvarez Gutiérrez. Lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.